Nos encontramos con Esteban Órdenes, él es agrónomo oriundo del Valle de Huasco y quien viene trabajando hace mucho tiempo en la recuperación de la soberanía alimentaria en general. Hoy se encuentra en Curarrehue en el marco de una actividad donde se explicaron también diversos aspectos con respecto, por ejemplo, al protocolo de Nagoya y también sobre las variedades de especies. ¿Tú nos podrías primero, antes de entrar al tema del protocolo Nagoya, comentar cuál es la diferencia entre un híbrido con un transgénico?
Bueno, primero que todo, algunas diferencias fundamentales, que el híbrido puede existir de manera natural. De hecho, hay muchas variedades de algodón, por ejemplo, de maíz, que son híbridos espontáneos, digamos, ¿no? De hecho, la misma frutilla se originó de una manera espontánea, la frutilla que consumimos en la actualidad, ¿no? Entre una frutilla virginiana con una frutilla chiloense, ¿no? Eso existe de alguna manera, y el hibridismo, la otra gran diferencia que tiene es que se termina, ¿no? Una variedad híbrida se supone que no da una descendencia viable, a diferencia del transgénico, que el transgénico está hecho en laboratorio, no ocurriría jamás de una forma natural. En la gran mayoría de los casos, el 90%, se usa una bacteria, ¿no?, como acarreador, que en el fondo es el que introduce el gen. Y la otra gran diferencia es que el transgénico se mantiene su condición transgénica durante generación tras generación. O sea, el hibridismo se pierde, ¿no? Las variedades segregan fundamentalmente. En cambio, el transgénico se mantiene, tú lo siembras 1000 años, se va a mantener el gen ahí estable.
Ustedes vienen recuperando hace mucho tiempo especies nativas, campesinas, semillas. ¿Con qué sorpresa te has encontrado con respecto? Antes comentabas algunas cifras, por ejemplo, de mortilla o cifras de maíz, de papa, no sé, me imagino que te has sorprendido muchísimo con respecto a la variedad y a la diversidad que hay en semillas y en alimentos.
Sí, exacto. Bueno, la primera sorpresa, la verdad, es que viendo algunos datos estadísticos de la FAO, que suele ser optimista, un 75% de la semilla tradicional se ha perdido en los últimos 60 años, ¿no? Eso uno lo ve en el país, ve que se ha perdido mucha semilla tradicional, hablando con la gente más adulta, la gente más anciana. Hay mucho recuerdo con semillas que se han perdido. Eso es lo primero que sorprende y que lamenta, ¿no?, de que se pierda tanta semilla. Y lo otro es, evidentemente, ver la biodiversidad. En el caso de algunos porotos, por ejemplo, hay más de 1.200 variedades de poroto en Chile que recolectó el INEA, ¿no? Nosotros estamos recuperando algunas. En el caso de las murtillas, el INEA tiene 109 variedades de murtilla. Entonces, la verdad es que hay una cantidad de riqueza enorme en términos vegetales. ¿Cuál es el problema? Y lo que más uno le asombra es que no estén asequibles para las comunidades en general, ¿no?, que son las que entregaron este material.
Hay una diferencia también entre patentación y obtentor. Se frena el UPOP 91, aparece el término obtentor. ¿Cuál es la diferencia ahí que se marca entre ambos conceptos?
Sí. Bueno, la patente, ¿no?, partió hace varios siglos, fundamentalmente por el tema de la revolución industrial, ¿no?, en que había una persona que creaba, se dedicaba muchos años a trabajar en la invención de algún artefacto, de algún equipo, ¿no?, de alguna maquinaria. Por lo tanto, en reconocimiento de toda esa inversión de tiempo, ¿no?, el Estado o la corona le daba el derecho, ¿no?, a mantener una exclusividad con respecto a la comercialización por varios años, ¿no? Generalmente son 20 años. Requerían un proceso inventivo, requerían ser útiles para la sociedad, requerían novedad, ¿no?, ser distintos, ¿no? Sin embargo, cuando se piensa en la semilla y la posibilidad de patente, muchas de las semillas, lógicamente, no son parte de descubrimientos, no han sido creadas, han estado eternamente con la raza humana, ¿no? Y lo otro es que en el caso de los híbridos, estos se segregan, por lo tanto se degeneran, entonces de alguna manera no presenta una utilidad a la sociedad, porque a ti te dicen, no, el tomate híbrido es grande, muy rendidor, pero sin embargo la semilla de eso no es tan grande ni es tan rendidor como se supone que se plantea. Entonces, para soslayar esas diferencias, de alguna manera se inventa el concepto de derecho de obtentor, que permite no inventar, sino que descubrir una variedad, y permite en el fondo que sin proceso inventivo, que solo por selección haya una, se supone, variedad mejorada que puede acceder a este derecho obtentor, que fundamentalmente en la actualidad son 15 años de protección en el caso de hortaliza, y que se pretende con UPOP 91 que sean 20 años de protección para el caso de hortaliza y 25 años para un frutal.
Tú señalabas que, independiente de que se han logrado frenar algunos tipos de instrumentos que paralizarían aún más el tema de lo nativo y que seguirían desarrollando ejes privatizadores, tú señalabas de que se ha venido privatizando una serie de variedades, que se continúa privatizando, se continúa enajenando hoy día semillas que son de conocimiento tradicional, conocimiento antiguo. ¿Cómo está ese escenario? Y frente a eso, ¿quién está acaparando? Y tú hablas de línea Carillanca, ese nivel de acaparamiento de variedades, de semillas que tienen, benefician al campesino, benefician a las comunidades.
Con respecto al tema de parar ciertas, por ejemplo, el UPOP 91, ¿no? De alguna manera se detuvo, ¿no? Se ha detenido la derogación de la ley 19.342, que es la ley vigente. Sin embargo, vemos que desde el proceso del año 2011, con esto de adherirnos a UPOP, se dio una serie de eventos, ¿no? Que están, de alguna manera, fortaleciendo el tema de patentar variedades. Cuando se hizo la ley en 1994, la ley 19.342, o sea, el impacto que tuvo después en la aparición de una montonera de híbridos que, de alguna manera, reemplazaron las variedades tradicionales, es evidente, o sea, de que se generan esos cambios, se generan, que son perjudiciales, digamos, para las comunidades en general, ¿no? Los procesos de patente como la quinoa, el maqui, ¿no? El caso de el más reciente, que en el caso del maqui, ¿no? De patentar selecciones clonales, que de alguna manera no sabemos si realmente requirieron de... Hay un proceso inventivo de por medio, hay un proceso realmente de mejora por cruzamiento o sencillamente una selección de alguna variedad que encontraron en algún predio. Eso, la verdad, es que es muy difícil de saber. Por lo tanto, el tema de descubrimiento se está dando de una manera muy, muy amplia. Ahora, ¿cuál es el tema? Que, indistinto a las leyes, lo que yo planteo es que, indistinto a que podamos parar muchas leyes, si no trabajamos en la recuperación de la semilla tradicional, en entregársela a las comunidades, en repartirla, en propagar, la verdad es que no vamos a recuperar las semillas. Las semillas se están perdiendo, y que yo pare una ley o no la pare no tiene relación con que yo recupere esa semilla. Entonces es muy importante que eso suceda. Con respecto a lo que se está haciendo con respecto a la pérdida de biodiversidad, lo que plantea el Estado es hacer estos famosos bancos de germoplasmas que parte del año 71, ¿no? En que dicen, no, nosotros vamos a guardar toda esta biodiversidad en bancos, ¿no? En refrigeradores, que en el fondo eso es lo que son, y ahí van a estar seguras, ¿no? Sin embargo, a pesar de que las comunidades son las que han entregado el material que llena hoy los bancos de germoplasmas, donde uno encuentra una gran cantidad de variedades, no tiene acceso una comunidad, no tiene libre acceso a esto. Solo en caso de alguna catástrofe, en caso de entrega a investigadores, los bancos de germoplasma entregan muestras, sin embargo, no a comunidades. Entonces, es un protocolo, la verdad, muy arbitrario, muy injusto, que definitivamente las comunidades debiesen trabajar en revertir, ¿no?
Perfecto. Del UPOP 91 a la caída, al parecer, del TPP, protocolo de Nagoya. ¿Qué nos podrías mencionar? ¿Qué significa este protocolo? Que es bastante desconocido, ¿no?
Sí. Bueno, el protocolo de Nagoya se supone que va en el avance para equiparar de alguna manera el derecho del obtentor, que parte del año 61. Hace algunos años se empieza a hablar del derecho del agricultor, del derecho indígena por sobre los recursos, sus recursos fitogenéticos. Parte el convenio de biodiversidad biológica, al cual nos adherimos nosotros el año 94. Después el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos y Alimentarios, que es el TIRFA, que Chile ratificó el año recién pasado, 2016. Y viene este protocolo de Nagoya, que se supone que viene a catapultar el derecho de las comunidades por sobre sus recursos, en el que se establece una repartición equitativa y justa, ¿no? Entre el que va a tener un beneficio económico, en este caso puede ser una empresa, generalmente una empresa, y las comunidades que han mantenido, han custodiado este material genético por la historia, ¿no? Ahora, lo que lamentablemente queda muy, muy, muy al azar es que todo este protocolo se basa en una supuesta ley que reconoce que las comunidades tienen alguna cierta propiedad sobre sus recursos fitogenéticos, ley que no existe en Chile. Por lo tanto, la verdad es que ratificar un protocolo que propone negociar los recursos vegetales con privados sin que se reconozcan como propiedad de las comunidades indígenas, la verdad es muy contraproducente. Finalmente va a terminar siendo muy perjudicial para las comunidades, porque va a permitir que la empresa con ciertas instituciones logren negociar este material, que son las instituciones que hoy día son las que patentan o mantienen el recurso vegetal, como el INE, Fundación Chile o algunas universidades, que perfectamente pueden entregar un maqui, una variedad tradicional mapuche, y tener beneficio de ellos. Sin embargo, las comunidades que mantuvieron este maqui no van a gozar de dicho beneficio.
¿Y cuál sería el llamado a las organizaciones sociales, a las comunidades, frente a este protocolo?
Bueno, el primer llamado, evidentemente, que primero reconozcan sus semillas tradicionales, no las protejan. Eso es un trabajo que se tiene que dar por autogestión. Lamentablemente las instituciones no están trabajando en eso. Y la otra alternativa que a nosotros nos parece justa, que es lo que se planteó en un estudio de legislación de ODEPA en el año 94, es que se debiese hacer una consulta indígena, porque evidentemente este protocolo, que de alguna manera busca negociar los recursos fitogenéticos y los recursos, el conocimiento tradicional, evidentemente afecta a las comunidades, y según el OIT 169, debiese ser consultado, porque definitivamente definitivamente afecta la calidad y afecta la vida de las comunidades indígenas y los recursos de las comunidades indígenas. Por lo tanto, el llamado es a que las comunidades se organicen y soliciten una consulta indígena, porque esta información se debe dar a conocer, las comunidades tienen que ser informadas respecto a este protocolo.
Finalmente, Esteban, tú nos mencionabas de que es bastante preocupante la situación que está pasando con los pehuen, con las araucarias, que hay algo que está ocurriendo ahí que está matando el árbol incluso. Entonces, ¿qué nos podrías comentar ahí al respecto de lo que has visto o has sabido?
Sí, bueno, la verdad es que hace algún tiempo atrás empezamos a recibir información y bueno, algunas comunidades también con las que uno trabaja se han dado cuenta que la araucaria, que es un árbol, la verdad que es la base, el sustento de las comunidades pehuenche y muy importante para las comunidades mapuche, que se estaba enfermando y bueno, se supone que salió una investigación y muchos investigadores, una gran cantidad de instituciones y de organizaciones están investigando el tema y están tratando de llegar a la razón causal de esta enfermedad que daña bastante las plantaciones del pehuen, y bueno, en el fondo se dio una investigación y hay un plazo más o menos de 2 años para tener una respuesta, y la verdad que a mí en lo que respecta al tema profesional me parece dilatar mucho una respuesta. La verdad es que por lo menos se debiese saber en el corto plazo si se debe a factores bióticos o abióticos, si se debe a enfermedad o a temas de calentamiento global o lo que sea, pero honestamente pensar en que se da un plazo de 2 años para definir qué es lo que está matando a un árbol tan importante como es la araucaria me parece de una irresponsabilidad importante. Entonces, la verdad es que las comunidades debiesen organizarse, observar su árbol, ellos los conocen mejor que cualquier profesional, y darse cuenta que si tienen esta manifestación de esta enfermedad que comienza a secar el árbol, debiesen dar aviso, debiesen pedir información a las instituciones competentes como CONAF, la Universidad de la Frontera, que trabaja en investigación también de eso, y definitivamente hay que tomar una acción urgente, la verdad.
Perfecto. Muchas gracias. Las palabras de Esteban Órdenes desde el Valle de Huasco a Curarrehue.
Exacto.